Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaban a Jesús: ¿Puede el marido repudiar a la mujer? Jesús les respondió: ¿Qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: Teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo: Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se encontraba Jesús en Judea, en la otra orilla del Jordán, rodeado de gran multitud, mucha gente con él, y que le escuchaban atentamente. Entonces, dice el Evangelio, se acercaron los fariseos para tentarle, o sea, para enfrentarle a Jesús con la ley de Moisés. Entonces le preguntan si es lícito el divorcio. Moisés había permitido el divorcio condescendiendo con la dureza de corazón del antiguo pueblo que no era capaz de entender el mandamiento de Dios, el plan original de Dios. La condición de la mujer era entonces una condición inferior, ignominiosa y prácticamente podía ser dejada a un lado por cualquier causa. Y aún continuaba ligada al marido, pero abandonada por él. Moisés estableció que el marido diera a la mujer despedida una carta de repudio, testificando así que le despedía, así quedaba libre para casarse con quien quisiera. Y los profetas ya habían censurado el divorcio cuando volvían del exilio. Jesús, finalmente, en la plenitud de los tiempos, declara la indisolubilidad original del matrimonio, como lo había instituido Dios en el principio de la creación. Y para ello cita expresamente las palabras del Génesis, diciendo que en el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así cita el Señor el Génesis para justificar, o sea, para sustentar lo que Él pasará a enseñarles. Así declara la unidad y la indisolubilidad del matrimonio tal y como había sido establecido, dice él, en el principio. Resultó tan novedosa esta doctrina, incluso para los mismos discípulos, que cuando estaban en casa volvieron a preguntarle y el maestro les vuelve a confirmar: cualquiera que desprecie o repudie a su mujer y se una con otra, cometa adulterio. Y si la mujer repudia a su marido, cometa adulterio. Difícilmente se puede hablar con más nitidez. Las palabras de Cristo están llenas de una claridad realmente deslumbrante. ¿Cómo es posible que un cristiano pueda cuestionar estas propiedades naturales del matrimonio y pueda sostener el divorcio y siga diciendo que imita y acompaña a Jesucristo? Así que la Iglesia, cuando sigue al Maestro, reafirma con seguridad y firmeza que esta doctrina de la indisolubilidad del matrimonio, a cuantos en nuestros días consideran difícil e incluso imposible vincularse a una persona por toda la vida y a cuántos son arrastrados por una cultura que rechaza esta indisolubilidad matrimonial y a cuántos se mofan abiertamente del compromiso de los esposos a la fidelidad, a ellos es necesario repetirles el buen anuncio de la perennidad del amor conyugal que tiene en Cristo su fundamento y su fuerza. Sigue enseñando la Iglesia sobre esto, que enraizada en la donación personal y total de los cónyuges y exigida por el bien de los hijos, la indisolubilidad del matrimonio halla su verdad última en el designio que Dios ha manifestado en su revelación. Esto es, Dios quiere y da la indisolubilidad del matrimonio como fruto, como signo y como exigencia del amor absolutamente fiel que Dios tiene al hombre y que el Señor Jesús vive hacia su Iglesia. Esto lo enseña Juan Pablo II en su exhortación apostólica Familiaris Consortio, donde habla sobre el matrimonio. Así que, hermanos, la dignidad del matrimonio y su estabilidad, por su trascendencia en las familias y en los hijos, en la misma sociedad, es uno de los temas que más importa defender realmente y ayudar a que muchos comprendan esta verdad. La salud moral de los pueblos está ligada al buen estado del matrimonio. Si hay matrimonios fieles, firmes, consistentes, entonces los pueblos estarán también firmes y consistentes. Pero cuando el matrimonio se corrompe, bien podemos afirmar que la sociedad misma queda enferma y quizás podamos decir gravísimamente enferma. De aquí que es urgente que todos recemos y velemos por las familias para que se mantengan firmes en sus compromisos. Los mismos escándalos que desgraciadamente se producen y se divulgan, la infidelidad matrimonial, la ruptura de las familias, pueden ser ocasión para enseñar esta doctrina y también para ahogar el mal en abundancia que se nos presenta por todas partes hablando acerca del bien. Entonces, hay dos puntos capitales en la vida de los pueblos: las leyes sobre el matrimonio y las leyes sobre la enseñanza. Y ahí los hijos de Dios tienen que estar firmes, luchar bien y con nobleza por amor a todas las criaturas, defendiendo el matrimonio, defendiendo la verdad querida por Dios desde el principio, y así entonces sustentaremos nuestra sociedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.